Autoridades estadounidenses confirman autenticidad de grabación sobre ataque terrorista en Francia. Los departamentos de Comercio y del Tesoro de Estados Unidos publicarán pronto nuevas reglas relacionadas con Cuba. Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba enmiendas de inmigración para modificar medidas ejecutivas del presidente Obama.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El gobierno de Estados Unidos confirma la autenticidad de un video donde Al-Qaeda en Yemen dice estar tras los ataques terroristas ocurridos en París.
Una semana después del ataque a Charlie Hebdo, Al-Qaeda en Yemen se atribuyó el acto terrorista en este video. En él, uno de los líderes del grupo extremista asegura que la organización planeó y financió el ataque. Estados Unidos confirmó la autenticidad de la grabación, sin embargo, aún trata de establecer si la organización realmente ordenó el asalto.
Todavía estamos tratando de obtener fidelidad completa sobre las conexiones exactas, pero de ser verdad, creo que enfatiza nuevamente la amenaza que representa Al-Qaeda en la península arábiga.
Said, uno de los hermanos Kowachi, viajó a Yemen para combatir con Al-Qaeda. Ahmed Coulibaly en un video le declaró su lealtad al Estado Islámico. Las autoridades en Francia han arrestado a 54 personas por discursos de odio o por incitación al terrorismo. Ninguno de ellos está implicado con los ataques terroristas que dejaron 17 muertos. Entretanto, el gobierno francés anunció que enviará un portaaviones al Oriente Medio para trabajar más de cerca con la coalición contra el Estado Islámico. El presidente François Hollande afirmó que la situación en esa región del mundo justifica la presencia del nuevo elemento.
En el contexto internacional que acabo de describir y con el ataque que se perpetró en nuestro propio territorio, ustedes, de cierta manera, tienen una misión.
Desde los ataques, Francia ha desplegado más de 10.000 miembros de las Fuerzas Armadas y 120.000 agentes de seguridad para resguardar lugares como escuelas judías, sinagogas, mezquitas y lugares públicos. Igualmente, la búsqueda de posibles cómplices continúa. Las autoridades aseguran que al menos 6 personas de una célula terrorista siguen en fuga. La pareja de Ahmed Coulibaly escapó a Siria días antes del ataque. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Mientras tanto, centenares de miles de personas, millones tal vez de personas en todo el mundo, esperaron en fila para obtener su copia de la controversial edición de Charlie Hebdo, la primera desde el atentado. Para muchos, la publicación simboliza la libre expresión.
En cuestión de minutos se agotó la primera edición impresa de Charlie Hebdo desde el mortal ataque en sus oficinas en París. La revista satírica vendió la totalidad de sus 3 millones de copias.
Como ciudadano, quise comprar esta revista en apoyo al equipo que fue asesinado la semana pasada.
Pero lo que para muchos es motivo de orgullo, para otros representa una grave ofensa.
Es un país con libertad de expresión y por eso me expreso. Estoy en contra de Charlie porque ha ofendido profundamente a nuestro profeta. Él realmente es muy, muy sagrado. Pueden tocar a mi padre, mi madre, incluso a mis hijos, pero insultar al profeta no es bueno.
Y es que la portada de la llamada Edición de los Supervivientes contiene una caricatura del profeta Mahoma, algo prohibido en el Islam. Líderes religiosos en todo el mundo han condenado la publicación que aseguran fomenta el odio.
La publicación de este dibujo es una provocación, un desafío y un asalto a los miles de millones de musulmanes en el mundo.
En Turquía, un tribunal prohibió la difusión de la portada de la revista después de que un diario de oposición dedicara 4 páginas a Charlie Hebdo. Pero en Francia, la masiva compra de la publicación tiene el significado inequívoco de resistencia civil ante el terrorismo.
Se espera que esta edición del semanario sea traducida a 16 idiomas, entre ellos una versión en español que estará disponible en su página web a partir de este sábado. Angélica Herrera para La Voz de América.
Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, visitará La Habana los días 21 y 22 del presente mes para llevar a cabo conversaciones sobre inmigración y normalización de relaciones, reiteró la vocera del Departamento de Estado, Mary Harf.
Hablando en general, estas conversaciones sobre migración estaban, como acaban de apuntar, previamente programadas, pero ahora van a ser mucho más amplias, comenzando realmente con la normalización del proceso diplomático. Como hemos dicho antes, también conversaremos sobre derechos humanos, que es un tema que siempre está en la agenda. En relación a la normalización de relaciones, la vocera Harf expresó que ellos desean que se proceda tan pronto como sea posible, pero que hay muchos elementos que aún deben resolverse. Nosotros esperamos publicar muy pronto regulaciones del Departamento de Comercio y del Departamento del Tesoro acerca de algunos de los elementos que llevarán adelante esta relación. Por otro lado, según reseña la agencia AP, Cuba representa oportunidades extraordinarias para que empresas estadounidenses vendan vehículos y artefactos tecnológicos, dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Thomas Donohue. El alto funcionario calificó de buen comienzo el anuncio formulado el mes pasado por el presidente Barack Obama para restablecer las relaciones diplomáticas con la isla antillana y aliviar el embargo comercial vigente desde 1961. En la actualidad, dijo Donohue, las empresas estadounidenses solamente exportan alimentos a Cuba. A pesar de quedar en libertad, algunos de los 53 disidentes cubanos temen represalias del gobierno de Raúl Castro.
Estigmatizados por sus compatriotas cubanos y entre un choque de ideales, así fueron recibidos los disidentes políticos que respiran aire de libertad, pero en un ambiente que, según algunos de ellos, está lleno de limitaciones y condiciones. Al menos un tercio de los 38 disidentes que salieron de prisión la semana pasada se encuentran bajo la figura de libertad condicional, lo que implica que deben reportarse periódicamente a la corte a cargo de sus procesos.
Ha sido prácticamente una, de modo escarcelario, pero no dice libertad genuinamente. En cualquier momento pueden nuevamente introducirme en la prisión.
Otro tercio de los disidentes que fueron puestos en libertad lo recibieron en calidad del término bajo palabra. Esto les exige terminar su sentencia fuera de la prisión, pero no pueden salir del país.
Que el hecho que estén de libertad condicional, el hecho que estén algunos con medida cautelar, pesa sobre ellos la decisión del gobierno cubano de llevarlo a prisión cuando estimen conveniente. De hecho, no pueden sentirse bien con eso, porque su libertad depende de la voluntad del régimen.
A pesar de estar en libertad, aquellos que no recibieron cláusulas de condicionalidad temen ser encarcelados nuevamente. Otros han sido advertidos de mantenerse alejados de cualquier actividad política de la oposición. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
La siguiente no es una información muy alentadora para los millones de indocumentados en Estados Unidos. La mayoría republicana en la Cámara de Representantes aprobó dos enmiendas que buscan eliminar las órdenes ejecutivas del presidente Obama en el tema de inmigración y en la llamada acción diferida.
Los republicanos en la Cámara de Representantes hicieron valer su mayoría al aprobar enmiendas que bloquean las acciones ejecutivas del presidente Obama en inmigración y los fondos del programa de acción diferida.
Esto no es una disputa entre los partidos o entre las ramas del gobierno. Las extralimitaciones del presidente son una ofensa al Estado de Derecho y a la propia Constitución. Agradezco los esfuerzos de todos los que trabajan para arreglar nuestro sistema de inmigración, sobre todo porque yo soy uno de ellos.
Con 237 votos a favor y 190 en contra, la Cámara Baja adoptó las enmiendas incluidas dentro del presupuesto para seguridad nacional.
Con lo que estamos lidiando hoy no es un intento de buena fe para alcanzar una reforma inmigratoria.
Aunque aún se necesita la aprobación del Senado para que la decisión entre en efecto, la situación es complicada para millones de indocumentados si se tiene en cuenta que el Senado también tiene mayoría republicana. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunirán este jueves en Moscú para abordar, entre otros asuntos, la situación en el mercado del petróleo, cuyo precio ha caído a niveles de 2009, informó la agencia EFE en su oficina de Kremlin. En primer lugar, se hablará de relaciones bilaterales y de la marcha de proyectos conjuntos, incluidos en el campo de la energía, dijo a su vez el portavoz de la presidencia Rusia, o de Rusia, Dmitry Peskov, a la agencia Interfax. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, Keith Holmes y quien les habla, Leonardo Bonet.